Hoy, hace una semana, un nuevo decreto del gobierno español catalogaba como residuo peligroso las pilas. No todas, las de litio o las de níquel, metal, hidruro, muy comunes en algunos casos, porque pueden ser las que usan, por ejemplo, en la radio, con la que nos sintonizan a esta hora, o en el mando a distancia de la televisión, o en otros aparatos de casa. Sobre todo si hace mucho tiempo que no las cambian, o si hace mucho que no las reciclan, porque tenemos la costumbre de dejarlas por ahí una vez gastadas, hasta que un día nos hartamos y acabamos tirándolas en cualquier contenedor con otra fracción de basura. Para hablar de ese decreto y de lo que puede suponer, está con nosotros esta mañana Dorleta Guarde, es responsable de innovación de Recipilas. Dorleta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, lo primero de todo, creo que es mejor tranquilizar a quien haya podido leer estos días algún titular un poco salido de tono. ¿Qué dice ese decreto del que hablamos sobre las pilas como residuo peligroso? ¿Por qué ahora las pilas hay que considerarlas así?
Sí, bueno, pues sí, vamos a tranquilizar. No es que haya salido ahora este Real Decreto. La legislación sobre la gestión de pilas, baterías u otros residuos lleva vigente durante años, ¿no? La novedad, digamos, es que bueno, pues el mercado está cambiando, hay nuevas químicas, nuevos tipos de pilas que se están introduciendo a la vez que se está dando el desarrollo tecnológico. Y son ese tipo de pilas las que necesitan una ampliación en la legislación, necesitan estar recogidas, por eso el nuevo Real Decreto para recogerlas.
Uh-huh. Aunque vamos a referirnos fundamentalmente a las pilas, este decreto va más allá, habla también de aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Qué tipo de aparatos serían?
Sí, pues efectivamente. Mira, en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, también llevamos con un Real Decreto vigente 5 años y, bueno, lo que es en este periodo de implementación, pues han surgido mejoras o clarificaciones, pues que también tienen que estar recogidas en el texto. Es por eso que aparece también. ¿A qué tipo de aparatos nos referimos? Pues bueno, a todos los pequeños aparatos eléctricos, electrónicos, a todos los equipos, digamos, que tenemos en casa, que se enchufan o tienen pila y batería, ¿vale? Sería, pues bueno, si nos ponemos en casa haciendo así un repaso mental a los equipos que tenemos de este estilo, pues desde la cocina, una batería, un horno, un frigorífico, en la sala las teles, equipos de música, un móvil, un portátil y así.
O sea, casi todo, sí. Casi todo hoy en de día, lo que nos rodeamos.
Hoy,
¿no?,
en día casi todo, por eso estas legislaciones, pues bueno, se tienen que ir actualizando y modificando para ir ¿no?, recogiendo pues todas las necesidades nuevas que van surgiendo de cara a la gestión de este tipo de residuos.
Bueno, ahora que ya hemos definido exactamente qué dice este decreto, a qué se refiere, a qué tipo de aparatos y a qué pilas, ¿va a cambiar en algo nuestro comportamiento con respecto a esas pilas? ¿Se nos pide que hagamos como usuarios algo distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora?
Pues mira, el texto sí que nos pide un punto diferente a lo que nos venía pidiendo, que es que la separación en aquellos equipos que se puede del aparato eléctrico electrónico de la propia pila. Cuando tú vas a depositar el residuo en el punto limpio, por ejemplo, lo que sí que viene citado textualmente es que es el consumidor, es la persona que va a depositar el residuo la que tiene que separar ambas partes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene unas necesidades de tratamiento diferentes, entonces se requiere la separación selectiva.
Uh-huh. También se busca implicar a quienes gestionan el reciclaje de componentes y también a quienes los construyen, ¿no? Es decir, la industria aquí sí que parece especialmente reflejada, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, este texto, pues el porcentaje mayor del texto son consideraciones técnicas que implican directamente tanto al fabricante como al gestor del propio residuo a partes iguales. Son clarificaciones, pues ya de detalle muy técnico, pues de cómo tienen que estar preparadas las plantas de tratamiento, cómo tiene que ser la recogida de ese residuo, cómo se tiene que notificar la información, pero sí está centrado principalmente en ellos.
Y estamos preparados para todo esto, porque lo que parece que busca el decreto es que reciclemos más, que seamos más conscientes de ese residuo, pero también hay que decirlo todo, no en todos los sitios nos encontramos ese buzoncito, ese pequeño contenedor amarillo que a veces va pegado a otros contenedores, no está disponible siempre.
Sí, bueno, en el caso de las pilas sí que es cierto que yo pienso que hay, la verdad, contenedores normalmente en las calles de los municipios, o sea, me refiero, es un residuo en el que se ha facilitado bastante el acceso de los depósitos al consumidor. Entonces, nos lo podemos encontrar o nos lo deberíamos encontrar tanto en las tiendas que venden pilas, en los supermercados donde vamos a hacer la compra y nos venden pilas, aunque sea un supermercado pequeño, ahí deberían de recogerlas. Deberían de recogerlas en el ayuntamiento, deberían de recogerlas, como os digo, en estos contenedores que tú dices amarillos que se colocan por las calles. Por supuesto está también el punto limpio, pero en este caso ya te digo que no sería necesario ni desplazarnos hasta allí. Sí, nosotros viéramos que por lo que sea en el ayuntamiento en el que estamos o en la empresa en la que trabajamos, no tenemos cerca un contenedor, es motivo para ir al ayuntamiento a solicitarlo.
A quejarse, exactamente.
Eso.
Dorleta, ¿cuánto se recicla en Euskadi de este tipo de componentes?
Pues mira, es un tema que no te puedo responder claramente y me explico. Es también fruto de lo que aparece en el Real Decreto, o sea, fruto de una forma de cómo notificar la información, de cómo, por tanto por parte del fabricante como de los gestores, es necesario unificar la información en la que se expresan los kilos de recogida, los kilos de productos puestos en el mercado para tener esa información, porque a día de hoy nosotros como gestores no tenemos esa información de cuánto se recoge y hasta cuándo deberíamos de llegar. Y eso es algo que se ha puesto encima de la mesa, pues que es necesario estandarizar y que todas las administraciones, sean regionales o a nivel estatal, tengan un lenguaje común de forma que podamos saber cómo estamos de cerca o de lejos de los objetivos que nos marca la legislación europea. Entonces, nosotros, a ver, lo que sí te puedo decir es que nosotros reciclamos, recogemos, pues ahora mismo estamos tratando cerca de 6.000 toneladas de residuos al año, de pilas y baterías, lo que pasa que no son todas de Euskadi, ¿vale? Entonces, no tenemos esos datos, digamos, desagregados. Ahí tenemos que ir a la administración, y la administración es la que está, como te digo, pues ahora en proceso de mejora de cómo gestionar esa información para que pueda ser mucho más fácil expresarla, más transparente y más común, digamos.
Y con la pandemia hemos aprendido lo difícil que es que 17 comunidades autónomas den los mismos datos que da el Ministerio, por ejemplo. Así
claro,
que esto es complicado, ¿no?
Es muy complicado y requiere, la verdad, de muchas horas de cómo pensar en esta... Claro, sí, es que en el tema del medio ambiente pasa lo mismo. Al final son competencias de las distintas regiones y, bueno, pues es importante tener una plataforma única. El Ministerio está trabajando ya en ello con las comunidades para tener, lo que decía, una plataforma única en la que se vuelque ahí la información y desde ahí se gestione. Es fundamental, sí.
Hemos dado alternativas donde poder reciclar esas pilas, esos aparatos electrónicos que tenemos en casa. La cuestión es qué ocurre una vez depositamos la pila en ese supermercado al que vamos siempre y tienen ahí un contenedor en la puerta. Una vez hemos ya dado el paso como usuarios de depositar ese residuo ahora considerado peligroso en este decreto en ese contenedor, ¿qué ocurre?
Vale, pues una vez depositado el residuo, viene a las plantas de tratamiento, como la nuestra, como Recipilas, y lo primero que se hace es una clasificación por tipo de química, ¿vale? Tanto por tipo de química como por tipo de por formato. ¿Por qué? Porque cada tipo de química y cada forma va a tener posteriormente un tratamiento específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se me entienda, separamos las pilas botón de las pilas, digamos, de las AAA, AA, de las de los mandos de la tele, de ese tamaño. Separamos las de, por químicas, las de níquel, metal, de hidruro, de las de litio, pero de las de litio separamos también si son grandes, como las de un patinete eléctrico, o más pequeñas, una herramienta, un portátil. Y esas, posteriormente, cada una va a un tratamiento de reciclaje diferente. Normalmente, los tratamientos son tratamientos de molienda o tratamientos térmicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recuperar el máximo de materiales allí contenidos para que vuelvan a poder utilizarse. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pilas salinas alcalinas, pues nosotros recuperamos el zinc que contienen, recuperamos el manganeso, se recupera la carcasa que es normalmente de acero. Entonces, eso es un poco lo que va ocurriendo. Entonces, las pilas que se recogen en un porcentaje muy alto son recicladas.
Y digamos que después de recoger esas 6.000 toneladas de pilas, por ejemplo, que nos decías antes, y de convertirlas en polvito, tenemos un montón de polvitos de diferentes elementos químicos.
Sí.
¿Y en qué pueden acabar convertidos esos elementos químicos? ¿En qué puede acabar convertida esa pila que teníamos en casa y que hemos depositado en un punto limpio, por ejemplo?
Sí, pues por ejemplo, pues en el caso del zinc, vuelve a ser zinc metal. Para los metales tienen lo bueno de que se pueden reciclar totalmente, y ese zinc metal podría volver a utilizarse pues en cualquier producto, para volver a utilizarse, por ejemplo, para una pila o para un producto metálico, una manilla de una puerta o cualquier producto metálico que necesite zinc. Lo mismo con el níquel, lo mismo con el plomo. Al final recuperamos la materia prima.
O sea que podemos decir que las pilas que desechamos pueden tener una segunda vida como pilas o como otro objeto,
como,
¿no?
Segunda vida como pila no, porque en la pila, bueno, hasta hoy en día, a ver, todo esto va evolucionando súper rápido, ¿no? Pero hasta hoy en día podíamos decir que la pila no se reutilizaba, porque una vez se agotaba la energía que contiene, pues bueno, ya era residuo, y en lo que teníamos que enfocarnos pues era en recuperar los materiales contenidos. Ahora, el tema de la reutilización, una vez surge la batería del coche eléctrico, por las altas capacidades que tiene, ahí sí que se abre la puerta a la reutilización. Y me explico, o sea, no solo para volver a ser una pila de un automóvil, sino también para segundos usos, pues para una pila de almacenamiento, por ejemplo, en un campo de paneles solares para almacenar la energía que se recoge. Eso es algo que está ahora mismo en vías de estudio, en vías de desarrollo.
Pues ya ven que no solamente hablamos de lo que desechamos, de los residuos, sino de la investigación que hay detrás, no solamente para conseguir volver a revalorizar esos residuos, sino pues para crear nuevas energías y para crear pues bueno, nuevas posibilidades, ¿no? En este caso con esas pilas. Investigación que nos lleva a hablar de un futuro en el que hablaremos en otra ocasión. Dorleta Guarde, responsable de innovación de Recipilas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
Muchas gracias, Javier, a vosotros.